COPE Aragón.
Estar informado.
Los tribunales han vuelto a dar la razón a Aragón en un nuevo conflicto judicial relacionado con los bienes que han pasado años retenidos en Cataluña. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Ana Abad. Se trata de los bienes de la franja. Son 111 obras de arte pertenecientes a los pueblos de la diócesis de Barbastro-Monzón. Los bienes pasaron años en el Museo de Lérida. Una sentencia de 2019 les obligó a devolverlos a Aragón. A día de hoy se encuentran en el Museo Diocesano de Barbastro-Monzón. Sin embargo, el Museo de Lérida, el Obispado de esta ciudad y la Generalitat presentaron un recurso. Hoy, la Audiencia Provincial de Huesca ha confirmado que esos 111 bienes son aragoneses. El delegado de Patrimonio de la Diócesis de Barbastro-Monzón, Ángel Noguero.
Estamos satisfechos con la sentencia que, una vez más, ratifica el cumplimiento de lo que estaba establecido en el decreto Ilerdensis Barbastrensis de Fini Mutatione de la Congregación para los Obispos. Es una muy buena noticia.
La nueva sentencia judicial no solo desestima el recurso interpuesto por la Generalitat de Cataluña, sino que además les condena al pago de las costas del proceso, la consejera de Cultura, Tomasa Hernández.
Estamos plenamente satisfechos porque la Audiencia Provincial de Huesca ha venido a reconocer quiénes eran los legítimos propietarios de estos bienes.
Todavía cabe la posibilidad de que Cataluña interponga un recurso de casación. Y un día más tenemos que hablar de inmigración. El gobierno central sigue con su intención de repartir menores migrantes entre diferentes comunidades, pero, eso sí, favoreciendo de nuevo a Cataluña. Ante ello, Aragón se ha negado a enviar al gobierno central los datos de las plazas disponibles para seguir acogiendo migrantes. La ministra de Juventud, Sira Rego, ha criticado la posición de nuestra comunidad y dice que si no se proporcionan datos, se cogerán como referencia los de 2023.
Ha habido una comunidad autónoma, Aragón, que no ha remitido ningún tipo de información. Si una sola comunidad autónoma no nos facilita los datos, esto pone en dificultad que podamos hacer nuestro trabajo y hacer una propuesta y un protocolo de traslados y de acogida para el sistema global. Vamos a elaborar una propuesta en cualquiera de los casos, porque nos vamos a referenciar en los datos de diciembre del año 23.
Pero nuestra comunidad de momento ha recibido el visto bueno de los tribunales para no proporcionar esos datos. Desde Aragón, la consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, vuelve a reiterar que los centros de menores están muy por encima de su capacidad, al 189%.
Dejó manifiesta su política low cost respecto a menores, porque lo que queremos para los niños españoles que tenemos en el sistema de protección de menores tiene que ser lo que queramos para todos los niños, con garantías y con calidad.
Pero los problemas no están solo con los menores, sino con los migrantes en general. La semana pasada te contamos ya que 50 migrantes de Mali se quedaban en la calle en Zaragoza. Había terminado su primer periodo de estancia, acogidos por el gobierno central, en el Hotel París de la capital aragonesa. Después de 3 meses concluía su estancia y debían salir a la calle. Ellos mismos denunciaron que no tenían trabajo ni conocían el idioma. Y sobre ello ha hablado el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco.
Echan estos 50 inmigrantes ilegales para tener más habitaciones libres para seguir trayendo más. O sea, ellos no reciben ningún beneficio, son tratados como fardos. Llegan aquí, se les promete una serie de cosas. Cuando llegan aquí, nada es verdad. Ni hay trabajo, ni hay papeles, ni hay dinero para todos, ni hay pensión completa. Pasado los meses, a la calle y a tomar por saco. Así de claro.
La propia delegación de gobierno argumentó que la estancia de los migrantes en ese hotel era temporal y que pasados 3 meses debían irse para dejar el espacio libre para más personas que iban a seguir llegando desde Canarias. El Ayuntamiento de Zaragoza teme que estas políticas, que dejan a los migrantes sin un itinerario de inserción, deriven en el aumento de personas sin hogar.
1, 2, 3, 4. Si tienes entre 50 y 69 años
y recibes la invitación
para el programa de cribado
de cáncer de colon,
no lo dejes pasar y acude.
Puede salvarte la vida.
Campaña realizada por la Asociación Española contra el Cáncer y el Gobierno de Aragón.
Preocupación en diversos sectores de la economía aragonesa ante el anuncio de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos. La Organización de Empresarios COE considera que estos aranceles son una muy mala noticia para sectores punteros de la economía aragonesa como la automoción, el acero o el vino. El presidente de COE, Antonio Garamendi, ha hablado sobre ello hoy en Huesca.
La respuesta tiene que ser una respuesta europea y unitaria, o sea, está claro que hay que ver qué es en lo que afecta a España. Yo creo que de forma muy especial puede ser al mundo del automóvil, puede ser a todo lo que es el efecto del campo, agrario, de la agroindustria, que es fundamental en España. Pensar solo lo que significa esos anuncios del 200% de aranceles al vino, por ejemplo.
La vicepresidenta del Gobierno autonómico, Mar Baquero, está en el pleno del Comité Europeo de las Regiones para pedir medidas a nivel europeo que frenen esta política de aranceles, especialmente en el sector del vino. Y es que Estados Unidos es el segundo país donde se destinan las exportaciones aragonesas de este sector.
También en el Comité de las Regiones vamos a pedir que se elabore una resolución que pueda dirigirse a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, en la que instemos la necesidad de tomar medidas concretas que sirvan para paliar este impacto de la amenaza arancelaria y puedan defender tanto el sector agroalimentario como el sector vitivinícola.
Las exportaciones de vino aragonés a Estados Unidos alcanzan los 11 millones de euros al año, supondría, por tanto, una gran pérdida competitiva para la economía aragonesa. Y te cuento también que Zaragoza seguirá instalando cámaras de vigilancia en sus calles para mejorar la seguridad. Ya hay cámaras instaladas en Zamora y Pignatelli, el barrio Oliver y Doctor Cerrada. Próximamente se instalarán más, empezando por el barrio de Las Delicias. La alcaldesa Natalia Chueca.
Tenemos un plan en distintos puntos donde hay mayores problemas. Entonces tenemos ahora las de Delicias, serían las primeras que entrarían ya en vigor. Y después tenemos también previsto en la zona de María del Hostal, Doctor Cerrada, también todo lo que es el casco histórico y la plaza del Pilar va a ser otro de los puntos donde también se refuerce la con cámaras de videovigilancia.
Además, en la capital aragonesa ya está en marcha el tratamiento contra las garrapatas en las zonas verdes. La primera fase se compone de 40 intervenciones, por ejemplo, en la arboleda de Macanaz, en el Parque del Tío Jorge o en el Parque Grande. La consejera de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes.
Este año hemos empezado antes, ya que por el aumento de las lluvias en el último mes ha hecho que las hierbas crezcan más rápido y, por lo tanto, la posibilidad de que estos insectos proliferen en la ciudad es mayor, con el fin de intentar que estos insectos no aparezcan en esta época y sobre todo que no puedan dañar ni a las personas ni tampoco a nuestras mascotas.
El ayuntamiento realiza estos tratamientos en colaboración con la asociación SOSLIME. Hoy es el Día del Libro Infantil. Se celebra un 2 de abril porque es la fecha de nacimiento del escritor Hans Christian Andersen. Una jornada que tiene como objetivo fomentar la lectura entre los más jóvenes. Álvaro Montaner, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo cierto es que hay cantera lectora en nuestros niños y jóvenes que siguen apostando por esta práctica, como nos han contado así en los micrófonos de COPE Zaragoza.
Normalmente aventura y comedia.
Y a mí también me gusta aventura, comedia y fantasía. Sobre todo Harry Potter.
La saga del bestiario de Huxley.
Cuentos macabros de Edgar Allan Poe.
Asesinato para principiantes.
Novela romántica. Prohibido enamorarse. El arte de ser nosotros.
Este miércoles hemos querido saber un poco mejor cómo se fomenta la lectura entre los más pequeños y los no tan pequeños, y nos lo han explicado José Luis Acín, director del Centro del Libro, y Ana Segura, desde la librería Cálamo.
Lo que sí que se ve es que hay una gran oferta, que hay un gran número tanto de editoriales como librerías que ahí están ofreciendo pues, todo a su lado, por tanto, a la hora de editar como a la hora de promocionar y de vender y de asesorar en esos libros que se publican, ¿no?
Hay que acompañarlos, pero sí leen. Es fantástico cuando ves al niño que va acompañado del papá a buscar su libro y a la semana viene a por otro y sí están acompañados. Hay que romper un poquito esas rutinitas cuando empiezan a leer solos.
Un buen acompañamiento desde jóvenes y el apoyo desde las editoriales son algunas de las claves para que no se pierda este hábito y se mantenga con el paso de los años.
Y dentro de este día acaba de presentarse el libro Un ser espacial. Es un cuento que pone de manifiesto cómo es la vida de Kevin, un joven con autismo y discapacidad. Lo ha escrito su hermana, Nerea Resa.
Se ha convertido un ser espacial en un cuento para todos los públicos, donde el protagonista es Kevin Resa, mi hermano, del que estoy orgullosísima. Mi hermano, además de autismo, tiene gran dependencia y al final pues necesita una persona que le ayude 24/7. Él vive en una residencia de Atades.
Este domingo estará en forma de cuentacuentos en la Plaza de las Armas desde las 12 del mediodía. La venta tiene además un fin benéfico a favor de Atades. Así llegamos a las 8. Escuchas La Linterna de Cope.